Esta es la W. Vamos a hablar con el señor ministro del Transporte. Él es William Camargo, muy atentamente. Siempre recibe estas llamadas. Ministro, buenos días. Bienvenido a la W.
Muy buenos días y buenos días a toda la audiencia y a la mesa.
Ministro, usted me imagino que ha crecido como nuestros oyentes, algunos mayores como yo, con la expectativa del metro y con el mismo tema. Van cambiando los gobiernos, los alcaldes, van cambiando los estudios, va cambiando inclusive el tamaño de la ciudad y el metro pues sigue siendo un sueño por cumplir. Pero ahora que arranca esa primera etapa, el gobierno insiste en modificar el trazado en materia de volverlo subterráneo. Ministro, ¿eso de qué manera complica las cosas? ¿O hay espacio para reabrir esa discusión? ¿O el contrato permitiría incluir otra vez el metro subterráneo? ¿Qué nos puede usted explicar?
Bueno, lo primero, Julio, es que efectivamente nosotros, con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, partimos, digamos, de evaluar tres alternativas que podrían mejorar en el borde oriental, insistimos, porque ya el metro subterráneo completamente ya no es posible. En el borde oriental, la solución para los próximos 150 años. Las evaluaciones sugieren que hay una muy buena relación beneficio-costo para Bogotá, que podría inclusive posibilitar que se acelere en el borde que está en este momento con más avance, que es entre la Caracas, la 30 aproximadamente hacia el occidente, la intervención y poder entregar ese tramo en operación en estos tres años, mientras se ajustan los diseños del borde occidente, del borde oriental. Eso tiene varias ventajas. Por un lado, disminuye unos temas de intercambio que en los próximos 150 años se tendrán que dar en una estructura elevada y la solución de la línea que va hacia Suba, ¿sí? Adicionalmente, unos menores tiempos de viaje por proceso constructivo y una ganancia para todos los bogotanos y usuarios que a 30 años sugiere unas ventajas importantes frente a la alternativa de mantener el proyecto completamente elevado. Esto fue producto de un proceso que lleva 17 meses, que tuvo dos etapas con la SDI y que no afectaría el proceso de ejecución, sí, porque podría acelerar el borde suroccidental y que sí habilitaría, insistimos, para los próximos 150 años, una mejor solución para los bogotanos. Hay que tener en cuenta que esta inversión de tipologías tipo metro no son soluciones a 15 o 20 años. Son muchas generaciones las que se podrían beneficiar de una mejor solución en el borde oriental, que además tiene ventajas urbanísticas, geotécnicas, de menor estrés en el proceso constructivo, porque literalmente libera una tensión que se está presentando con la construcción de ese viaducto en el borde oriental y la operación de Transmilenio, además de algunas preocupaciones que hemos conocido en la solución de diseño en la conexión entre Transmilenio y el metro, que por efectos de la sección transversal disponible, del espacio disponible, limita a unas escaleras de sección muy limitada que podrían poner en riesgo la misma evacuación del sistema en condiciones de operación. Hay varios elementos que sugieren una discusión con Bogotá que la hemos planteado. El presidente ha planteado también asumir parte de los riesgos que entre Bogotá y la Nación se acordaron, como el riesgo cambiario. Y hay, digamos, disposición que conocimos del gobierno chino al inicio de poder modificar el contrato sin afectar, digamos, su indemnidad y que habilitaría una solución mucho mejor para Bogotá sin afectar el proceso de construcción que podría mantenerse en el borde suroccidental. Esto relativamente es una invitación en la que ganan los bogotanos, gana efectivamente el proyecto en su conjunto y dejamos un mejor legado entre el gobierno nacional y el distrital para las siguientes generaciones en el proyecto más importante que se ha desarrollado en Bogotá en los últimos años.
Ministro, se ha conocido que usted hoy se va a reunir con el alcalde de Bogotá, el señor Carlos Fernando Galán, se va a reunir en la tarde con él. Esta reunión se ha catalogado como de vital importancia para lo que va a ser el proyecto Metro. ¿Qué se va a definir allí?
Bueno, digamos que lo que nosotros esperamos hoy es entregar los resultados del estudio. Tenemos una agenda con otros temas que esperamos poder discutir. El tema, por ejemplo, de transporte como derecho universal, el tema de buscar mecanismos alternos para el pago del transporte en la ciudad, otros proyectos férreos que están allí en discusión y que estamos evaluando, Regiotrán del Norte, entregar los documentos para que ellos los puedan revisar con la mayor tranquilidad, buscar, digamos, espacios de conversación frente a mejores alternativas para el proyecto, revisar. Nosotros no hemos entrado en ese detalle. El ministro de Hacienda ha pedido una inspección o un acompañamiento realmente en campo para mirar la condición de operación que existe hoy en día y los avances en la obra. Lo que queremos es, como lo ha planteado el presidente, y entendemos que así también lo recibió el alcalde, un espacio de discusión en el que podamos decidir lo más conveniente para Bogotá, sin afectar el proyecto en curso, pero buscando dentro del espacio de modificaciones una mejor alternativa para el borde oriental, que indudablemente va a estar tensionado por unas situaciones en obra y en el largo plazo que podrían afectar el bienestar de los bogotanos, como ya ha pasado con un proyecto que inicialmente nosotros esperábamos dejar en operación en 2022, que tenía, digamos, un plazo de ejecución de 6 años y que a la fecha todavía está lejos de entregar los beneficios que nos han prometido desde 2025. Realmente el proyecto está previsto para 2028, pero hay, en este momento tenemos evidencia de que los estudios definitivos del borde oriental no se han entregado, no se han aprobado completamente. Luego hay riesgos de que efectivamente ese borde, además de la demora, tenga la peor solución urbanística que la verdad Bogotá no merece.
Ministro, frente a todas estas discusiones que usted nos plantea con la alcaldía, el mismo consorcio chino encargado de construir el metro, ¿están garantizados los recursos para esa primera línea del metro?
Así es, el gobierno ha expresado su disposición de honrar los compromisos, hay inclusive disposición de cubrir recursos adicionales que podrían liberar el espacio fiscal de los bogotanos y del distrito para otras obras, y somos conscientes obviamente de la limitación que también tiene el sistema para su sostenibilidad, hablando de todo el tema de transporte público. Entonces es una discusión que cubre varios frentes en las que insistimos, el interés del gobierno nacional es dejarle a Bogotá el mejor metro posible, haciendo los ajustes necesarios a tiempo, para que tengamos efectivamente una mejor relación beneficio-costo para las siguientes generaciones en la inversión más importante de la nación del distrito en Bogotá.
Ministro, y cambiamos de tema porque usted justamente entregó un balance sobre la reactivación férrea del país. En esa reactivación de la que usted nos hablaba, se habla del corredor Villavicencio-Puerto Gaitán. Y algo importante, usted allí confirma que esto va a ser construido por las fuerzas militares y que la Agencia Nacional de Infraestructura ya ha comenzado pues la capacitación de los ingenieros militares sobre este tema. Esto confirmaría lo que en algún momento se dijo en W Radio, que el sistema férreo va a comenzar a ser manejado por las fuerzas militares del país.
No, ahí hay dos temas que hay que separar. Lo primero, hay un portafolio de proyectos que estamos gestionando a partir de esquemas público-privados y que hoy en día tiene una inversión de $500 millones para garantizar operación y que ha aumentado el potencial de carga. Y hay corredores que podrían habilitar una capacidad que el Estado perdió en fuerzas militares para construir corredores férreos. Ahí tenemos el caso de Villavicencio-Puerto Gaitán, con una muy buena noticia también que ayer nos fue informada y que esperamos materializar con la gobernadora del Meta. Hace 6 u 8 años ellos radicaron en la ALA un estudio de alternativas para ese corredor. Queremos revisar, digamos, frente a lo que nosotros ya hemos evaluado, cuáles alternativas podrían mejorar lo que inicialmente la ANI y la UPIP han considerado, pero de lo que se trata es de crear capacidades para la construcción de corredores férreos que podrían, digamos, ayudarnos a tener operadores privados en corredores que hoy en día están en operación y que necesitan obviamente mejorar su capacidad, y en corredores nuevos habilitar con fuerzas militares una operación y construcción, una construcción, perdón, que podría ser más eficiente, evidenciando obviamente la ventaja que tiene y que ya hemos probado en temas carreteros y en temas aeroportuarios con el apoyo de fuerzas militares, armada y ejército.
Señor ministro, le cambio de tema porque hoy el apellido Torres pues ha estado en los titulares de los medios de comunicación por unos contratos que se han suscrito en el sector de minas, pero en su sector, en el de transporte, también hay una preocupación por un proyecto que lo que hace es modificar el sistema de control y vigilancia de trámites de tránsito, el SICOV. Y en ese proyecto hay un articulito, el artículo 15, que parece hecho a la medida de esa familia, de la familia Torres, y de hecho la propia Andy ha dicho pues que ese artículo pues pareciera hecho a la medida de ese clan político. Señor ministro, este es un proyecto de iniciativa parlamentaria, pero al ser usted el ministro del sector, ¿cuál es su opinión? ¿Debe salir ese artículo 15 que favorece a los Torres del proyecto de ley?
Nosotros lo que tenemos de SICOB es una iniciativa que estamos buscando para recuperar un sistema de control y vigilancia que en este momento está en manos de un operador privado. La idea es que pueda el Estado recuperar esa capacidad y tener, digamos, un esquema de operación que permita una escalabilidad, es decir, un aumento de capacidades para otros sectores. Todo el tema de vigilancia del sector transporte involucra no solamente temas carreteros, sino temas fluviales, portuarios y férreos. Y lo que buscamos es recuperar esa capacidad para el Estado. Lo que habilita ese proyecto de acuerdo es justamente que se busque un esquema para que más operadores entren, pero lo que inicialmente hemos nosotros considerado es recuperar esa operación por parte del Estado.
Pero en lo que tiene que ver con el artículo 15 del proyecto de ley, ¿el gobierno apoya o no apoya ese artículo?
Pues nosotros en últimas estamos dando acompañamiento a ese artículo, pero como le refiero, lo que estamos buscando es recuperar ese mecanismo por parte del Estado.
Perdóneme la insistencia, señor ministro, pero es que es muy importante esto. Obviamente ustedes quieren recuperar esa facultad, pero aquí estamos hablando de un artículo específico que, según la ANDI, favorece a un actor único, y es precisamente la familia Torres. ¿Ustedes sí o no apoyan ese artículo 15?
No acompaño la postura de la ANDI. Nosotros lo que hemos visto allí es que lo que busca justamente es una mayor pluralidad para que se pueda prestar el servicio por varios operadores.
O sea, ¿sí apoyan el artículo 15?
Apoyamos lo que está allí en curso en el Congreso, pero insisto, nosotros vamos a recuperar, es parte de la tarea, el control de SICOB desde el Estado.
Ministro, finalmente sobre el tema del ACPM, el ministro de Hacienda ha afirmado que lo más probable es que venga un incremento con el ACPM. Los integrantes del sector del transporte de carga, de pasajeros, volquetas, le dicen al gobierno, sentémonos a la mesa, negociemos. ¿Habrá negociación con los transportadores?
Pues hemos acompañado una serie de mesas con ellos. En las últimas semanas, por algún pronunciamiento de alguno de los gremios, pues se generó alguna molestia por parte del ministro de Hacienda, que yo también acompaño, porque hemos venido construyendo con ellos un esquema de confianza, buscando justamente una disminución, o por lo menos que la actualización de ese costo no impacte de manera importante, insisto, a los colombianos. Y nosotros agradecemos esa interlocución de los transportadores. Pero sigue el espacio abierto para conversar con ellos. La brecha que tenemos a las fechas del orden de 7.500 a 8.000 pesos por galón. La idea es conversar para buscar, digamos, una cifra más razonable que permita efectivamente adecuar eso a costos internacionales y hacerlo paulatinamente. El canal de comunicación sigue abierto. El ministro de Minas de Hacienda tiene frente a eso un liderazgo justamente por el impacto en temas inflacionarios y por lo que parte del presupuesto se está destinando a cubrir ese subsidio. Entonces, en la práctica, seguimos abiertos a la conversación, dejamos obviamente una preocupación porque mientras estamos conversando salen pronunciamientos amenazando con paros y con bloqueos en carreteras. Este gobierno ha sido, digamos, amigo de la conversación y de la concertación, y con lo que hemos mantenido con los transportadores una conversación fluida, que quisieron mantenerla en ese término para evitar vías de hecho que se afecte además la productividad y los mismos ingresos de los transportadores que nos prestan servicios en todo el país.
Señor ministro Camargo, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Una feliz mañana.
Julio, una feliz mañana para todos y un saludo a todos los oyentes. Gracias.
La W es la voz.